Hablamos de naturaleza y hablamos también del privilegio de vivir en un entorno donde aún, y digo aún, podemos respirar y podemos sobre todo gozar de lo que tenemos. Ecoflor es una red temática española que reúne a científicos interesados en la ecología y en la evolución floral, y de esto vamos a hablar en los próximos minutos con nuestra invitada, con Ainhoa Magrach, que es una experta en estas cuestiones. Ainhoa, egunon, bienvenida a Hágase la Luz, ¿eh?
Es que ricasco.
Fíjate qué frase, hágase la luz, hágase el nuevo año, y aquí estamos acompañándolos a los oyentes. Ecoflor, lo he definido en una línea, ¿qué más podemos decir?
Sí, pues eso, Ecoflor es una reunión que se hace anualmente, es un grupo de trabajo de la Asociación Española de Ecología Terrestre e incluye pues a todos los investigadores que estamos interesados en las flores, los polinizadores y las interacciones que hay entre ellos.
Y tanto que estáis muchos, porque este año se hace la 17ª edición de este encuentro, ¿eh? O sea, que son ediciones anteriores.
Sí. Llevan 17 años. Yo, obviamente, no estoy desde el principio, soy un poco más joven. Pero sí, es un campo que tiene mucho interés. Hay mucha gente trabajando en esto en España y bueno, tenemos la oportunidad de tenerlo por primera vez en Euskadi. Nunca se había hecho en Euskadi, así que Yo estoy muy contenta de poder organizarlo este año.
Y tanto, es un reto, lo vais a hacer en Bilbao, ¿no?
Sí, eso es.
¿Sabéis ya dónde?
Sí, en el Bizkaia Aretoa. Uh-huh. Sí, los días 4, 5 y 6 de marzo.
4, 5 y 6 de marzo. Y detrás de toda esta organización, yo siempre digo, para que todo salga bien, para que encajen las cosas, para que incluso lo imprevisible sea previsible y no quede ningún punto fuera de su entorno, hay mucho trabajo. Y ese trabajo ya ha empezado, supongo, hace meses, ¿no?
Sí, pues empezó en marzo del año pasado exactamente.
Un año.
Cuando en la anterior edición, que fue en Granada, pues se decidió que iba a ser en Bilbao, pues desde entonces ya empezamos a buscar el lugar y a buscar un poco la manera de hacerlo.
Uh-huh. Objetivo doble. Por un lado, coordinar las actividades científicas de distintos grupos a nivel del Estado español y, por otro, consolidar las bases para el establecimiento de una red de localidades donde se haga investigación ecológica a largo plazo. ¿Es así, no?
Sí. Bueno, esto es como surgió originalmente la red. Al principio era algo, digamos que a nivel más local, con investigadores que trabajaban en diferentes partes del Estado. Hoy en día es una red ya internacional, ¿no? A esta reunión pues vendrán gente de muchos países del mundo, principalmente de Europa, pero también viene gente de América. Hemos tenido invitados de Sudáfrica alguna vez, o sea, ya cada vez es más internacional.
¿Qué os une a todos vosotros?
Eso, el interés en la ecología de la polinización y eso, en la evolución floral.
Uh-huh. Sí. Para quien nos escucha en estos momentos, para acercarles este tema de manera mucho más simplificada,
sí.
¿Cómo lo podemos explicar?
Sí, bueno, en la naturaleza los organismos no existen de manera independiente, ¿no? Sino que unos dependen de otros. Entonces, las plantas, para reproducirse, en muchos casos, a lo largo de la evolución se han desarrollado estas flores, ¿no? Estas estructuras florales que su función principal es atraer a animales, insectos en muchos casos, que hacen la función de reproducción, ¿no? Que llevan polen de una planta a otra para poder favorecer la reproducción de las plantas. Entonces, esta es una función muy importante, sin la cual no se mantendría la diversidad de plantas que observamos en la naturaleza. Y hoy en día, pues como muchos otros procesos, está siendo afectado por muchas de las actividades humanas, ¿no? El cambio climático, obviamente, está afectando a la distribución de muchas especies, pero los cambios de uso del paisaje, ¿no? En muchas zonas donde se ha destrozado el hábitat de muchos de estos polinizadores y ya no están realizando su función, ¿no? como polinizadores, y esto tiene efectos también para las plantas que dependen de ellos, ¿no? Son como efectos en cascada en el ecosistema. Entonces, es un momento muy interesante para estudiar este tipo de de procesos.
¿En qué momento estamos? Porque sí que es verdad que muchas veces hay que recorrer kilómetros desde nuestro lugar donde habitamos para ver flores, para ver naturaleza. Sobre todo cuando hay niños y niñas pequeños en casa, ¿no? Esto de que encuentren la naturaleza en su localización natural, y perdónenme la repetición, sería lo ideal. En otras ocasiones hay que llevarles prácticamente a las grandes superficies de supermercados donde están esas pobres flores maltratadas, y me da igual porque yo creo que es así, con una luz intensa, todas apiladas, algunas se están muriendo porque no tienen suficiente agua y otras porque están castigadísimas, a los que se les ha echado un spray para que brillen. Esto es así, no lo podemos obviar. ¿En qué momento estamos de preservación, de cuidado, de concienciación? Se habla mucho, se teoriza, ¿y luego qué se hace?
Pues yo creo que estamos en un momento tanto negativo como positivo. O sea, estamos en un momento en que nuestras actividades han impactado de manera muy dramática muchos ecosistemas a lo largo de alrededor del planeta, ¿no? En el caso de Europa, por ejemplo, hay varios estudios que demuestran que ha habido un decrecimiento en las poblaciones de muchos polinizadores y efectos en las plantas que dependen de ellos. También estamos en un momento positivo porque cada vez hay más concienciación, ¿no? De esto, pues hace un tiempo no se hablaba. La gente, digamos, que no se dedica a esto no hablaba sobre los polinizadores. Y hoy en día ves a mucha gente que cuando me pregunta, pues ¿trabajas con abejas? Ostras, las abejas están en peligro, ¿no? Que es algo que antes la gente no se planteaba, ¿no? Entonces creo que es un momento positivo por eso. También es un momento en el que tenemos muchas cosas que no sabemos, ¿no? La mayoría de estudios que se han hecho en Europa y en Estados Unidos. Entonces, en el resto del mundo no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. O sea, no podemos hablar de patrones generales de qué pasa con los polinizadores del mundo, porque hay muchísimas zonas del planeta que están sin estudiar, ¿no? Muchas zonas de África, de Sudamérica, de Asia, de las que no sabemos nada.
Las imágenes que nos llegan desde Australia, ¿no? Con todos los incendios. Al final todo lo que ocurre en un punto del planeta nos afecta. Es engañarse, pensar si hay un escape de tal tóxico en Indonesia. No. Al final, evidentemente, todos vivimos en el mismo planeta. Los objetivos primordiales de esta 17ª edición que vais a realizar en marzo en Bilbao, ¿cuáles van a ser?
Pues el objetivo principal es el intercambio de información. Al final, los científicos muchas veces lo que hacemos es publicar artículos científicos, pero hoy en día se publican tantos que no puedes estar al día de lo último que se ha publicado. Entonces, este tipo de reuniones temáticas donde se trata un tema en concreto son muy interesantes porque conoces ahí a toda la gente que se está dedicando a este tema. Y al ser una reunión relativamente pequeña, ¿no? Hay unas 130 personas que vendrán, te permite pues hacer networking, ¿no? Te permite hablar con muchas de estas personas, pues tanto en las pausas para café como después de la conferencia, y de ahí muchas veces salen pues ideas nuevas o colaboraciones nuevas con gente que igual no conocías. Entonces es un momento muy muy interesante también desde el punto de vista de estudiantes, ¿no? Vienen muchos estudiantes o investigadores más jóvenes que están preparando su tesis doctoral, y este tipo de reuniones más pequeñas pues son una oportunidad única de hablar con investigadores más senior que tienen más experiencia, y bueno, pues para eso está Ecoflor.
Qué bien, porque además hay un cambio evidentemente generacional, ¿no? En tu caso, Ainhoa Magrach, has trabajado, he estado viendo un poco toda tu experiencia, y has trabajado en una amplia variedad de ecosistemas, ¿no? Pertenecientes a los cuatro reinos biográficos. Y esto sí que quiero decirlo, porque son cuatro reinos biográficos y cinco biomas diferentes. Es decir, has trabajado en bosques templados en el norte de la península ibérica y en el Mediterráneo. También has trabajado en el Chile austral y en Brasil, tú corrígeme. Uh-huh. En Australia también has estado, en Borneo, en India. ¿Algo más? ¿Me dejo por ahí?
Bueno, en Europa también he trabajado en algunos países de Europa. Tuve la oportunidad de hacer algún trabajo en Costa Rica también, pequeño, en México.
Qué bueno.
Y ahora acabo de venir de Estados Unidos, donde he estado en California y en Alaska.
Bueno, o sea que tienes un mapa mundial ahí, ¿no? Impresionante. Sí. Toda esta experiencia, es muy importante trabajar en el campo, viendo las cosas. Yo tengo papel, tengo boli, me gusta escribir a mano, ¿no? Porque de esta forma visualizo mis ideas. En vuestro caso exactamente lo mismo. ¿Qué oportunidades? Porque para llegar aquí hay que trabajar también mucho y ganárselo. Todo ese recorrido... indiscutiblemente te ha merecido la pena. Ahora vamos a pensar, porque como estamos en Año Nuevo, vamos a pensar que también personas que nos escuchan dicen, caramba, yo también me quiero, ¿no? De alguna forma comprometer con todo esto. ¿Cómo empieza tu camino y tu formación, Ainhoa?
Pues yo empecé mi formación en la UPV, estudiando biología, que es algo que, bueno, pues siempre quise hacer. No sabía muy bien lo que era la biología ni la investigación. En mi familia no hay una tradición de este tipo, pero bueno, una vez que llegué allí me di cuenta de que estaba en el sitio correcto. Y bueno, luego me especialicé, me fui a Santiago de Compostela a especializarme en zoología, en el estudio de los animales. Y un poco, pues casualidades de la vida, me fui metiendo ya más en ecología, que es más el estudio del ecosistema desde un punto de vista más general, ¿no? Tanto los animales como las plantas, como las relaciones entre ellos, con el ambiente, etcétera. Y ahí ya encontré mi sitio. Luego también, pues eso, tuve la oportunidad, ¿no? Al final son todo pues oportunidades que surgen en la vida y vas un poco siguiéndolo. O sea, yo no tenía un plan desde el principio de lo que quería hacer. Y tuve la suerte de que me pude involucrar en un proyecto para hacer mi tesis doctoral en la isla de Chiloé, en el sur de Chile, que es un sitio muy remoto y muy bonito. Tiene unos bosques espectaculares que parecen bosques tropicales, aunque son bosques templados, hace un frío interesante ahí. Pero bueno, son bosques increíbles con unas especies de aves y de mamíferos como muy extrañas, porque es una isla al final y es, bueno, en las islas siempre suceden cosas raras. Mm. Y bueno, lo malo de esta isla es que pues cuando yo llegué solo quedaba el 40% del bosque, ¿no? Habían ido talándolo. Al final es una zona donde, bueno, económicamente no es la zona más desarrollada de Chile y la gente allí depende de, pues para calentar sus casas y para cocinar depende mucho de la madera. Entonces esto tiene una presión muy grande sobre el bosque. Y allí puede ir estudiando, pues eso, el efecto que tiene esta pérdida de bosque sobre las especies que viven dentro, sobre las relaciones entre ellas y bueno, fue un aprendizaje pues brutal.
Qué bien, qué
sí.
Bien.
Y luego, bueno, pues la carrera investigadora hoy en día básicamente consiste en, después de hacer la tesis doctoral, pues tirarte muchos años como investigador postdoctoral, ¿no? Que ya tienes una experiencia, ya empiezas a liderar un poco tus propias ideas y saltas un poco de laboratorio en laboratorio porque, bueno, pues suelen ser contratos de 2 años. Entonces de ahí me fui para Australia con una beca del gobierno vasco también. Y nada, y pasé dos años haciendo trabajo en Brasil, en Borneo y en Australia. Y para mí, pues ir a Borneo fue un sueño hecho realidad, ¿no? Siempre desde pequeñita que veía las National Geographic y los documentales de la 2, y de repente estar ahí, pues fue impresionante. Y a la vez, una vez más, fue también triste porque, claro, Borneo también... pues tiene unos paisajes increíbles, pero también tiene una presión antrópica muy grande, ¿no? Las plantaciones de aceite de palma, pues cuando sobrevuelas en Borneo, que tuve la oportunidad de sobrevolarlo en un avión pequeñito, pues da mucha pena, ¿no? Da un dolor de corazón brutal. Y bueno, de allí salté a Suiza a hacer otro trabajo durante 2 años y ahí trabajábamos en la India en plantaciones de café y intentábamos usar el efecto que tienen los polinizadores en las plantaciones de café, que aumentan la productividad, como una manera de decirles a los granjeros que, bueno, mira, si mantenéis este hábitat, os está dando algo positivo, que claro. Es que está aumentando vuestra productividad. Y obviamente la gente que vive ahí sabe mejor que tú cómo funciona, ¿no? Nosotros no tenemos que ir a decirles cómo funciona nada.
Es muy importante lo que vas a decir.
Creo que lo importante es que bueno, con las técnicas que tenemos podemos darles un valor concreto, una cuantificación, ¿no? De algo que ellos ya sabían que estaba sucediendo. Entonces eso fue muy interesante porque ya empecé a hacer algo como más aplicado, ¿no? Hasta ahora estaba estudiando, pues eso, cómo afectaban las actividades humanas a los ecosistemas naturales desde un punto de vista más de investigación básica, pero a partir de esta experiencia pues ya me empecé a dedicar un poco más a los efectos concretos que tiene esto sobre la población humana que hay alrededor y en intentar buscar maneras de conservar la naturaleza, pero a la vez manteniendo, pues eso, las actividades humanas que en muchos casos pues dependen de, su vida depende de usar esos recursos naturales.
Claro, claro. Hay que utilizarlos bien para que perduren, ¿no?
Eso es,
¿no?
Sí.
Esto es como si tienes una granja de gallinas, pues no te cargas todas las gallinas, porque entonces no vas a tener huevos.
Claro.
Yo, vamos, os admiro mucho, primero porque creo que la preparación previa académica es súper importante, evidentemente, y luego, pues eso, la curiosidad, la generosidad para ir continuamente viajando y encontrar pues esa sensación de conocer in situ, repito, de qué estamos hablando ahora, y con toda esa experiencia tú eres la persona, una de las personas que va a llevar a cabo esta edición 17ª de Ecoflor aquí en Bilbao. 130 ponentes, ¿no? 130 personas,
sí,
de todo el mundo, suponemos, y los días 4, 5 y 6. ¿Está abierto al público o es para vosotros?
No, en principio es para vosotros. Para nosotros.
Estupendo.
Sí.
Y luego ya vais a publicar las conclusiones Estupendo, para divulgar.
Sí.
Muy
y
bien.
Bueno, tenemos una página web y ahí pues pondremos un poco los resúmenes de todo lo que se vaya haciendo.
Muy bien. ¿Podemos recordar la página?
Sí, es Ecoflor 2020.
Vale.
Punto
es que acabamos
Weebly,
de entrenar el año. Todavía hemos puesto 2019, no se crean ustedes por aquí. Bueno, recordamos 4 y 5 o 6 de marzo en...
En Vizcaya Aretoa, en Bilbao.
Estupendo. Bueno, un placer recibirte, Ainhoa Magrach, que este año 2020 ya tendrás calendario de viaje, supongo, y de trabajo,
sí,
¿no? Ya lo tienes todo visualizado,
sí,
¿no? Con esa sonrisa seguro que te va a salir, vamos, fenomenal. Y muchísimas gracias.
Gracias
que cada vez que vayamos, de verdad, aunque sea... Que muchas veces ocurren milagros, ¿eh? Que a lo mejor hay un árbol en mitad de una ciudad que yo no sé ni cómo está vivo muchas veces, pero ahí está el pobre intentando salir adelante y luego nos da sombra incluso si hace muchísimo calor. Así que vamos a agradecérselo. Y si vemos que tiene incluso la posibilidad de estar, pues eso, en buenas condiciones y si tiene flores a su alrededor, no las arranquemos porque sí, no seamos tan viles, ¿eh? Que seamos un poco más generosos. Mil gracias y feliz año, ¿eh? Urte Berrión.
Bye, Berdin.